Somos una nueva generación
y los vamos a estar acompañando
con toda la información del mundo del deporte.
Seguiremos nuestro legado
porque el periodismo universitario abre fronteras.
Esto es Estación Deportiva.
Pasión por el deporte.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más, a un programa más aquí en Estación Deportiva por Estación UE. Feliz por estar aquí otro viernes hablando de lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, que son los deportes. Entonces, sin más preámbulos, presento a la mesa de trabajo. Hola Catalina, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en este día?
Hola Luisa, me encuentro excelente, hoy vengo demasiado motivada. Dylan, ¿cómo está? Hola, Dylan.
Hola, un abrazo muy grande pues para ustedes dos, Cata y Luisa, y también con todo el ánimo y con todas las ganas de transmitir pues todo lo que ha pasado en el deporte a nivel internacional.
Así es, y pues quien les habla, Luisa Garzón. Venimos con bastante información, lo que siempre pedimos, muchos títulos, reanudaciones de competencias, entre otros, para traerles bastante, bastante información. Entonces, en el día de hoy hablaremos de la sección ciclismo, de la Vuelta a España, del Giro de Italia, de Tour de Flanders y pues la operación exitosa de Nairo Quintana. Ya pues en la sección en otros deportes vamos a hablar del doble podio para Oscar Tunjo en Barcelona, también de Montoya en el Petit Le Mans. Y por último, en sección en otros deportes, hablaremos de Muñoz, de Juan Sebastián Muñoz, que sigue figurando en el PGA Tour. Ya en la sección tenis hablaremos del torneo de Cerdoña. Pues no tan buenas noticias, pero bueno, hablaremos más adelante. Y pues finalizando en la sección fútbol, hablaremos de la Liga Betplay femenina, que ya inició, también de la masculina, los resultados de esta primer jornada de Champions, que fue el martes y el miércoles, los resultados del fin de semana pasado de la Premier League, de la Liga Santander, de la Serie A, los clasificados de la Libertadores y pues los partidos que se vienen en esta primera fecha de la Europa League. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con la sección ciclismo.
Ciclismo.
Bueno, comenzamos esta sección ciclismo con una gran noticia, ¿no? El inicio de la Vuelta a España está, pues bueno, fue aplazada por el motivo de la pandemia. Dio inicio el 20 de octubre, el lunes, con el martes, qué pena, con final el día 8 de noviembre. Esta es una vuelta más corta. Destacar que, pues, nosotros podemos disfrutar de 18 etapas en las que predominará la montaña, 4 de carácter llano, 8 de media montaña, 5 de montaña y una contrarreloj. Entonces, la primera etapa de una vez arrancó con montaña. Esta primera etapa fue inició en Irún, de 173 kilómetros. El recorrido contó con 4 premios de montaña, uno de primera categoría en el que finalizó la jornada y otros 3 de tercera categoría. Además, hubo un sprint intermedio. El ganador de esta etapa fue el defensor del título, el gran esloveno Primo Roglic. Él se quedó con la victoria con un tiempo de 4 horas 22 minutos 34 segundos, seguido por el ecuatoriano Richard Carapaz del Team Ineos, que ingresó en segundo. El top 3 lo cierra el irlandés Daniel Martin del Israel, que obtuvo el mismo tiempo. Algo sí para celebrar nosotros los colombianos, el puesto de Esteban Chávez, que va por el Mitchelton Scott, fue el mejor colombiano de la jornada, ingresó en el cuarto lugar a un segundo de Primo Roglic. Más atrás pues arribó Luis Henao del Team Emirates, ocupando la casilla 22. en esta jornada. Pues Daniel Felipe Martínez sufrió una caída en la mitad de la etapa, pero pues logró recuperarse. Sin embargo, perdió tiempo y hoy se dio a conocer la noticia de que fue sancionado por parte del comité, ya que pues en la caída no se podía, prácticamente no podía ni pedalear. Entonces el carro lo ayudó, pero pues para la organización se vio mal, incumplió las reglas, entonces lo sancionaron. La clasificación de esta etapa, en primer lugar, como lo había dicho Primo Roglic, luego Richard Carapaz, Daniel Felipe, Dani Martínez, en cuarto lugar Esteban Chávez, y pues ya por parte de los colombianos, Sergio Luis Henao de Team Emirates en el puesto 22, en el puesto 25 Iván Ramiro Sosa con 2 minutos 1 segundo, puesto 39 Daniel Felipe Martínez a 4 minutos 39 segundos, en el puesto 47 Brandon Rivera del Team Ineos con 5 minutos 48 segundos, en el puesto 50 Johan García del Caja Rural 7 minutos 43 segundos, en el puesto número 93 Juan Felipe Osorio del Burgos a 15 minutos 30 segundos, y por último el colombiano en el puesto 115 Santiago Buitrago del Bahrain McLaren a 15 minutos 30 segundos. Entonces, pues así como fue la clasificación de la etapa, así quedó la clasificación general. Así que, pues sin más preámbulos, pasamos a la etapa número 2.
En la etapa número 2 pasaron varias cosas para resaltar. La primera es que el Movistar, pues, logró una victoria que estaba buscando por este año, que solamente había logrado, pues, una. Y con esta de el corredor Soler, el catalán que representa a España, es la segunda y pues le levanta mucho el ánimo al equipo Movistar, que durante años en años anteriores ha sido pues un equipo que ha tenido los mejores corredores, como es en el caso cuando estaba en su mayor nivel Alejandro Valverde, o en el caso cuando pertenecía el colombiano Nairo Quintana. Y otra cosa también para resaltar es que dos latinoamericanos estuvieron en los 10 de la etapa. Es el caso de Richard Carapaz, que llegó en el puesto 4, y del colombiano Chávez, que llegó en el puesto 7. Entonces, para decir quién fue el ganador de la etapa, reitero, fue Miguel Mar Soler. Segundo el esloveno y actual primer lugar en la general Primo Roglic, seguido de Dani Martin, seguido de Richard Carapaz, seguido de Alejandro Valverde, más el español del Movistar, y Chávez en el séptimo lugar. La clasificación de la general está liderado por Primo Roglic con 8 horas, 9 minutos y 41 segundos. En el segundo lugar está Dani Martín a 9 segundos. En el tercer lugar, el latinoamericano y ecuatoriano Richard Carapaz a 11 segundos. Y el colombiano Chávez viene ahí dando la pelea en el cuarto lugar con 17 segundos. Entonces, a pesar que solamente son las primeras etapas, se ve un protagonismo de parte de dos corredores latinoamericanos. Y pues es importante para tener la posibilidad de que la Vuelta a España sea ganada por algún ciclista latinoamericano.
Así es, Dylan, el Movistar, que sí, hace tiempo no ganaba una etapa en una gran vuelta, pero pues bueno, hoy se le dio. Y bueno, estas son las dos etapas que han pasado de la Vuelta a España. Esperamos pues que dentro de 8 días, si Dios lo permite, traerles más información y quizás victorias de los colombianos. Entonces damos paso al Giro de Italia. Vamos a hablar de la etapa número 12.
Así es, Luisa, para hablar del Giro de Italia, hablemos de la etapa número 12, que fue una jornada complicada con 5 puertos de montaña, 3 de estos de tercera categoría y más de 150 kilómetros del recorrido con relieve. Con un total de 204 kilómetros. El ganador de la etapa fue Jonathan Narváez, completando esa etapa con 5 horas 31 minutos y 24 segundos, seguido de Marc Padun a 1 minuto y 8 segundos. En la tercera posición de la etapa está Simon Clark a 6 minutos y 50 segundos, En la tercera posición, Patrick Conrad a 7 minutos y 25 segundos. Y en la novena posición, Joao Almeida con el mismo tiempo. Y por el lado de los colombianos, Einer Rubio a 30 minutos y 31 segundos, ocupando la posición número 97. Con el mismo tiempo, Rodrigo Contreras en la posición número 99, Fernando Gaviria ocupando la posición número 127 a 34 minutos y 28 segundos, siendo así la general después de esta etapa, liderada por Joao Almeida con un total de 49 horas, 21 minutos y 26 segundos. Y en la general, en el segundo lugar está Wilco Kelderman a 34 segundos de Joao. Y en el tercer lugar, Pello Bilbao a 43 segundos. Los colombianos en la general, después de la etapa número 12, en la posición número 61, Einer Rubio a 1 hora, 15 minutos y 11 segundos. Jonathan Restrepo en la posición número 98 a 1 hora, 50 minutos y 11 segundos. En el lugar 112, Rodrigo Contreras a 2 horas, 10 minutos y 42 segundos. Fernando Gaviria en la posición número 127 a 2 horas, 25 minutos y 51 segundos. Y para finalizar con nuestros colombianos en la general, en la posición número 131, Juan Molano a 2 horas, 29 minutos y 6 segundos. Y Álvaro Odek en la posición número 139 a 2 horas, 36 minutos y 33 segundos.
Así es, Cata, y pues pasamos a la etapa número 13, donde el campeón fue Diego Ulisi, el italiano, que sí celebró en una etapa de 191 kilómetros entre Cervina y Moselis, en la que pues el portugués Joao Almeida sigue líder y pues el mejor colombiano fue Einer Rubio. Bueno, ya es la segunda victoria parcial en este Giro para Diego Ulisi y ya sumó 8 en esta carrera a lo largo de su trayectoria. Almeida, el líder, también luchó por la etapa y se metió en un reducido sprint que refuerza su liderato, ya que incluso bonificó en meta. Entonces, bueno, la clasificación de la etapa, Diego Ulisi con 4 horas 22 minutos 18 segundos, en segundo lugar Joao Almeida con el mismo tiempo y cerrando el top 3, Patrick Conrad al mismo tiempo. Por parte de los colombianos, Einer Rubio en el puesto número 65 a 1 minuto 35 segundos, Jonathan Restrepo en el puesto 108 a 13 minutos 20 segundos, ya pues Juan Sebastián Molano, Rodrigo Contreras, Álvaro Odek y Fernando Gaviria finalizaron en el mismo tiempo. Entonces así pasamos rápidamente a la etapa número 14.
Sí, Luisa, la etapa número 14 fue una contrarreloj. Fue ganada sorprendentemente por el italiano Filippo Ganna con 42 minutos y 40 segundos, seguido de Rohan Dennis a 26 segundos y seguido de Brandon McNulty, el estadounidense, a 1 minuto con 9 segundos. Algo sorprendente es resaltar la participación que está teniendo el ciclista portugués Joao Almeida, que pues con tan corta edad ya se está afianzando en el primer lugar del Giro de Italia, y es algo sorprendente porque, como dije, es joven, está en la de primero en la clasificación de los jóvenes, está teniendo un excelente desempeño y está a poco tiempo de pues ya llevarse la victoria para no ser alcanzado. Porque está en esta etapa, quedó con el segundo, que es Wilco Kelderman, quedó a 56 segundos y Pello Bilbao a 2 minutos y 11 segundos. Entonces pues es una distancia pues que sí se puede llegar a alcanzar Wilco Kelderman o Pello Bilbao, pero él sigue manteniendo su resistencia y sigue haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Se llevaría la victoria de los jóvenes y también la victoria del Giro de Italia si sigue haciendo las cosas como la está desarrollando hasta ahora.
Así es, Dylan. Entonces pasamos a la etapa número 15.
Así es, la etapa número 15 con costó de 185 kilómetros. Fue una etapa que tuvo una llegada en Piancavallo y fue una llegada de primera categoría con una subida impresionante, unas rampas máximas hasta el 14%. Y el ganador de esta etapa fue Tao Jorgenham con un total de 4 horas 58 minutos y 52 segundos. En el segundo lugar de esta llegada de la clasificación por etapas estuvo Wilco Kelderman a 2 segundos. En el tercer lugar está Jai Hindler a 4 segundos de Tao. En el cuarto lugar, como era de esperarse, Joao Almeida a 37 segundos. En el quinto lugar, Rafał Majka a 1 minuto 22 segundos. Patrick Konrad a 1 minuto 29 segundos, James Knox a 1 minuto 36 segundos y en la octava posición Peyo Bilbao con el mismo tiempo. En la novena posición Jacob Fuglsang a 1 minuto 36 segundos igual y Vincenzo Nibali también con el mismo tiempo. En esa etapa hubo cambios en la general. Peyo Bilbao, recordemos que estaba en la tercera posición y se desplaza unos lugares abajo en la quinta posición a 3 minutos 10 segundos de Joao Almeida, que sigue liderando. Wilco Kelderman en la segunda posición en la general a 15 segundos y en la tercera se impone Jai Hindley 2 minutos y 56 segundos y el ganador de la etapa está en la general en la cuarta posición, Tao Jorgenham a 2 minutos y 57 segundos y en la quinta posición, como ya lo había dicho, Peyo Bilbao a 3 minutos y 10 segundos.
Así es, Cata, vemos que con el paso de las etapas Joao Almeida sigue manteniéndose de líder. En la etapa número 16, bueno, esta etapa fue de transición con la última sorpresa que tenía Joao Almeida bajo el brazo, ¿no? Una fuga de 28 corredores animó pues una jornada en la que el pelotón avanzó muy tranquilo, permitiendo la victoria de Jan Tankin del Bahrain McLaren más de 15 minutos por delante. El esloveno atacó a 50 kilómetros de meta junto a Emanuele Bauro del Astana, al que acabó descolgando para iniciar una aventura en solitario. Este pues acabaría ya con la neutralización de Benacourt. El australiano le acompañó hasta el último muro en el que se veía ganador por sus dotes de escaladas, pero Trasnik le remachó para levantar los brazos en su primera victoria en una gran vuelta. Ya pues en la clasificación general tuvimos los mismos, Joao Almeida en primer lugar, en segundo lugar Wilco Kelderman de Sunweb y pues finalizando el top 3, Jai Hindley también del Sunweb. Entonces pasamos a la última etapa, que es la etapa número 17.
Sí, Luisa, la etapa número 17 pues es una donde se suponía que iban a haber grandes sorpresas, que tal vez se le podía arrebatar el liderato a Joao Almeida, pero en realidad no pasó así. Joao Almeida supo llevar bien el rumbo de la competencia y logró pues sacar una ventaja considerable con el segundo, que es Wilco Kelderman. Pero hablando un poquito de la etapa, decimos que el ganador fue Ben O'Connor con un tiempo de 5 horas 50 minutos y 59 segundos, seguido del austriaco Hermann Peinester también a 31 segundos, y en el tercer lugar el belga Thomas De Gendt. El australiano ganador de la etapa pues es su primera gran etapa en una vuelta y pues evidencia pues que hay un futuro prometedor para este ciclista. Y aparte, otro dato importante es que en la general quedó, como dije, de líder Joao Almeida, que a pesar de que tuvo una exigencia pues fue bastante exigente la etapa, se mantuvo en el liderato, seguido de Wilco Kelderman a 17 segundos, que son los dos que van a estar disputándose el primer lugar, porque ya el tercero, Jai Hindley, está a 2 minutos y 58 segundos, ya sin posibilidad o con una posibilidad muy mínima para alcanzar a el segundo o el primer lugar. Y en la cuarta posición está del Ineos el inglés Tao Jorgenham a 2 minutos y 59 segundos. Peyo Bilbao, que está teniendo una excelente participación, bajó al quinto lugar a 3 minutos y 12 segundos. La clasificación, pues, de los colombianos en la general hasta este momento está con Einer Rubio en el puesto 61, Jonathan Restrepo en el puesto 104, Rodrigo Contreras en el puesto 109 y Álvaro Jodec en el puesto 133.
Y bueno, también algo para recalcar que de los 6 colombianos que estaban presentes en el Giro de Italia, solamente quedan 5, ya que Fernando Gaviria se retiró porque dio positivo nuevamente para el coronavirus. Entonces quedan 5 colombianos y así es como finalizamos el Giro de Italia. Hubo este domingo una gran vuelta, una clásica en este, pues siendo el Tour de Flandes, ya en un ajustado sprint, el cual se definió en un photo finish. El neerlandés Mathieu van der Poel se impuso con gran esfuerzo en la llegada de meta y pues superó a Van Aert del Jumbo-Visma. Por detrás, Alexander Kristoff del Team Emirates ganaba el sprint del grupo perseguidor y repitió la tercera plaza del año pasado. No obstante, pues la mala noticia de la carrera vino por parte del campeón mundial, Julian Alaphilippe, quien tuvo pues un accidente contra una moto cuando rodaba en cabeza junto al neerlandés y al belga a gran velocidad, que lo dejó con varias fracturas y por lo que tendrá que ser operado este lunes. Ya pues con esta victoria el neerlandés suma su quinta victoria del año, añade el primer monumento a su palmarés y completa la ecuación que componen el Tour de Flandes y a través de Flandes, que consiguió el año pasado por delante de Anthony Turgis y Bob Jungels. Pues asimismo otra que repite la hazaña de su padre, ¿no? Cuando en 1986 consiguió la victoria en la misma carrera belga. Entonces, una gran sorpresa, ¿no? El hijo ganó la misma vuelta de la que hizo su papá. También pues cabe señalar que el neerlandés fue primero en los campeonatos nacionales de ruta de su país, pues así como en el Big Van Tour. Entonces, para finalizar con el último tema de esta sección ciclismo, Caterina nos va a contar cómo fue la operación, Dila nos va a contar cómo fue la operación exitosa de Nairo Quintana.
Luisa, pues Nairo Quintana fue intervenido el 21 de octubre en la mañana en Francia por una intervención en la rodilla que, según él, no era necesaria pues hacerse la cirugía en las dos rodillas, pero para tener una mejor recuperación, para que sea más rápida y más segura, decidió pues someterse a esta intervención. Según en sus cuentas oficiales como Twitter, dice que todo salió bien, el objetivo es iniciar lo más pronto posible y viajará pues el próximo 26 de octubre a Colombia ya para su recuperación. También anunció que se terminaba pues su temporada con el Arkea, que pues estaba también recién llegado a este equipo y pues lastimosamente tuvo que ya pararse esta temporada pues para recuperarse y estar al tope en las próximas competiciones de la siguiente temporada, ya que pues hasta este momento no va a ser posible pues debido pues a la recuperación que va a tener.
Así es, Dylan, esperamos pues una pronta recuperación para Nairo. Y pues que sí, que en este fin de año se recupere para que el otro año vuelva con todas las pilas y pues nos pueda seguir dando victoria. Entonces vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más deportes aquí en Estación Deportiva.
Mueve continentes, nos da pasión, crea felicidad y tristeza, une amigos, saca fuerza de donde no hay para apoyar y nos vuelve locos de amor.
Volvemos luego de esta breve pausa aquí en Estación Deportiva y comenzamos con la sección En Otros Deportes.
juntos vamos a ganar.
Unidos. Damos paso a la sección de otros deportes.
Somos un pueblo, bandera de libertad.
Iniciamos esta sección en otros deportes con el doble podio para Oscar Tunjo en Barcelona. Pues ya el piloto colombiano cerró con doble podio en la temporada del campeonato Sprint del GT Challenge Europe que se realizó en el circuito de Cataluña en Barcelona, España, este fin de semana. Según él, dice que fue un gran fin de semana en Barcelona con dos podios. Agradezco a mi familia, a mi equipo del Toxport Mercedes y a mis patrocinadores, dijo el corredor en sus redes sociales. Pues aunque en la general la dupla cerró ocupando la posición 18, el caleño y el finlandés Juuso, ambos del equipo Toxport Mercedes, finalizaron terceros y segundos en dos carreras de la ronda final de la cita internacional. En la primera, pues Tunjo y su compañero mantuvieron su posición de salida y subieron al tercer lugar del podio de la clase Silver Cup. En la segunda prueba consiguieron el primer lugar de salida, estos se quedaron con el segundo lugar al finalizar la carrera. Mientras que pues en la tercera el carro presentó problemas y los obligó a retirarse de la competencia. El siguiente reto de Oscar Tunjo será a las 24 horas de Spa, que se llevarán a cabo entre el 22 y el 25 de octubre en el circuito de Spa, en la provincia de Lieja, Bélgica. Ya pues, Dylan nos va a traer la noticia de cómo le fue a Montoya en el Fail de Le Mans.
Claro, Luisa, pues podio de Montoya en la Petit Le Mans, que se disputó pues en los Estados Unidos, la edición número 23, y es el evento correspondiente a la Western Sport Car Championship, y pues tuvo la presencia del colombiano. En la carrera, pues Montoya, de la mano de su compañero de equipo Dane Cameron, finalizó en la tercera plaza en una prueba que le dio como ganador al trío conformado por Ryan Briscoe, Scott Dixon, Regen Van Der Sen, quienes comandaban un deportivo Cadillac. Con este resultado, pues un gran resultado para Montoya y su compañero, que se encuentran séptimos en la clasificación general y tienen 25 unidades, mientras que los ganadores de la carrera se mantienen primeros con 33 unidades. La próxima cita del colombiano va a ser el 1 de noviembre en Laguna Seca, entonces es para estar pendientes de Juan Pablo Montoya, que no solo hay que mirar pues el ciclismo o el fútbol en este caso, sino hay que mirar también otros deportes en los que hay colombianos que están sacando la cara por el país y que están teniendo un buen desempeño, ¿no?, pues en las competencias que disputan.
Así es, Dylan, y pues pasamos al último tema de la sección en otros deportes, que es Juan Sebastián Muñoz, que sigue figurando en el PGA Tour, y pues nos va a contar Catalina.
Sí, hablando de otros deportes, pues el turno ahora es para el golf, y como lo dijo Luisa, Muñoz sigue figurando en el PGA Tour, y es que en el comienzo de la temporada 2020 y 2021, Juan Sebastián Muñoz tuvo una gran actuación en el CJ Cup Shadow Creek, torneo que se disputó en Nevada, Estados Unidos. En la primera vuelta, Juan Sebastián tuvo 71 golpes, uno bajo el par del campo. En la segunda jornada, Muñoz cerró su tarjeta con 70 golpes tras dos birdies y dos bogeys. A partir del tercer día, nuestro golfista mostró un nivel superlativo y con 67 golpes se ubicó en la lucha por el top 10. Ya en la jornada final, Muñoz realizó 3 birdies y un bogey para lograr un total de 277 golpes, 11 bajo el par, ubicándose en la novena casilla. El título de la competencia se lo llevó Jason Cochran, quien cerró con 268 golpes. Tras esta gran actuación del colombiano, Juan Sebastián Muñoz ascendió al puesto 63 del ranking mundial.
Así es, Cata, bueno, tres buenas noticias para el país, ¿no? Pues en otros deportes, y como le decía Dylan, aparte, pues sin más preámbulos, pasamos a la sección.
Damos paso a la sección de tenis.
Iniciamos sección tenis, bueno, con el torneo de Cerdeña. Pues tuvimos participación colombiana, ¿no? Y pues Dylan nos va a comentar sobre la pareja de los colombianos de Farah y Cabal. Pues así como por adelantarme, que llegaron a la final, pero pues obtuvieron el subcampeonato. Entonces, cuéntanos, Dylan.
Sí, Luisa, pero antes de llegar a la final, pues voy a hablarles un poquito de cuál fue el camino de Cabal y Farah para llegar a esta final. En los octavos de final vencieron por 6-4 y 7-5 a los holandeses Pell y Sander Arends. En los cuartos de final vencieron por walkover a los estadounidenses Franz Tiafoe y Tommy Paul. Y en la semifinal derrotaron por sets de 6-2 y 6-4 al italiano Simone Bolelli y al argentino González. Y ya, como dijo Luisa, en la final la esperan los favoritos para quedarse con el torneo, pero pues no tuvieron un excelente juego. El equipo conformado por el austríaco Philip Oswald y Daniel, el australiano Daniel, venció a los colombianos por 6-3 y 6-4 en un partido donde no se vio muy compenetrado el equipo de Cabal y Farah, y pues trae consigo una mala racha en que han tenido los colombianos de no ganar ningún campeonato en lo que ha transcurrido el 2020, ya que, y después de que se le dictara pues el caso de dopaje, no han sido como los mismos y no han tenido como esa confianza que habían adquirido antes de, pues, de ese problema que tuvieron.
Así es, Dylan. Pues la semifinal la pasaron bien, sin ningún problema, pero pues llegaron a la final y pues bueno, tuvieron al frente unos grandes rivales. Y pues bueno, aunque este año no les ha ido tan bien, siempre con los subcampeonatos o los eliminan en cuartos, este año pues no ha sido como el mejor para ellos, pero no hay nada que reprochar, ya que pues el año pasado nos dieron muchísimas victorias. Entonces pues esperar. Y Catalina ahora nos va a contar por el ámbito individual masculino qué fue lo que pasó en esta cita.
Por el lado del individual masculino, el tenista serbio Laszlo Dej se proclamó como campeón de este ATP 250 de Cerdeña, después de derrotar en la gran final al italiano Marco Cecchinato por 7-6 y 7-5 en 2 horas y 20 minutos de juegos, en un encuentro muy disputado donde Dej fue superior a su rival en los momentos cumbre del encuentro, apoyado sobre todo de su saque, con el que ganó el 61% de los puntos jugados con su primer servicio, un 58% con su segundo. Fue una fantástica semana el jugador serbio, quien de esta manera suma su segundo título como profesional después del logrado Río de Janeiro en 2019. Entonces, pues así, en ese orden de ideas, sería su segundo título ATP, como ya dije anteriormente, su primer torneo en el 2020 y su segundo título en tierra batida para el serbio.
Así es, Cata, y pues, bueno, finalizamos el tema de sección y pasamos a la última sección, que es sección fútbol.
Damos paso a la sección de fútbol.
Iniciamos esta sección fútbol con los resultados de la primera jornada de la Liga Femenina aquí pues en Colombia. El Deportivo Cali cayó en casa 1-0 ante el Junior. La Equidad ganó en casa 1-0 ante Fortaleza. Atlético Nacional goleó 3-0 al Bucaramanga. El Deportivo Pasto cayó en casa 1-0 contra el América de Cali. Independiente Medellín también goleó al otro equipo de aquí de la tierra, al Real San Andrés, 3-0. El Millonarios, que fue la mayor goleada, 5-0 ante Llaneros. En la clasificación, en el grupo A, lidera el Millonarios. En segundo lugar, la Equidad, con los mismos puntos, pero pues los goles a favor por parte del equipo capitalino, el Millonarios. En el grupo B, va el primero el América de Cali con 3 puntos y el Junior con 3 puntos en el segundo lugar. Y pues en el grupo C, Independiente Medellín con 3 puntos e Independiente Atlético Nacional también con 3 puntos. Los dos equipos de Bucaramanga y Real San Andrés están en el grupo C en las últimas casillas. Y pues ahora Dila nos va a contar los resultados de la jornada de este fin de semana por parte de los hombres.
Luisa, pues la jornada 15 de la Liga de Play comenzó con el partido de Boyacá Chicó contra Once Caldas, que terminó 1-1, seguido de Cúcuta contra Envigado, ganó el Cúcuta 1-0, Millonarios venció a Patriotas de Boyacá 1-0, Equidad, en un partido que Bucaramanga lo tenía pues relativamente ganado, lo venció en los últimos minutos 2-1, el Junior se recuperó y pues está peleando por clasificarse, venció 2-0 a Pereira. Jaguares de Córdoba empató 1-1 con el Tolima. Atlético Nacional empató 2-2 con el América de Cali. Deportivo Pasto le ganó a Independiente Medellín 2-1. Alianza Petrolera, el equipo de Barranca, perdió en casa contra Río Negro Águilas. Y Deportivo Cali le ganó 3-2 a Independiente Santa Fe. La tabla de clasificación en este momento está en el primer lugar Tolima, en el segundo Deportivo Pasto, tercero Santa Fe, cuarto Deportivo Cali, quinto Atlético Nacional, sexto América de Cali, séptimo Once Caldas y octavo Junior. Los equipos de Santander, Alianza Petrolera y Bucaramanga están en el puesto 13 y 14 respectivamente, y el Cúcuta se encuentra en la posición 18 con tan solo 14 puntos.
Así es, Dylan, y pues bueno, ahora nos va a comentar Catalina los resultados de la primera jornada de Champions, que fue el martes y el miércoles.
Sí, en los resultados de la primera jornada de la Champions, el Club Brujas venció 2-1 al Zenit, el Dynamo Kyiv perdió tras 2 goles de la Juventus, el Stade Rennais y el Krasnodar empataron 1-1, el RB Leipzig ganó 2-0 al Basaksehir, el PSG, el Manchester United le ganó al PSG 2-1, el equipo Lazio ganó 3-1 contra el Borussia Dortmund, Chelsea empató con el Sevilla y el Barcelona ganó 5-1, una goleada al Ferencváros.
Y pues bueno, esos fueron los del día martes, y pues ahora nos va a comentar el día miércoles, que también estuvieron muy interesantes estos bueno, los de el día miércoles. El Real Madrid, sorpresa, cayó en casa 3-2 contra el Shakhtar Donetsk. El Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú empataron 2 goles. El Liverpool ganó de visitante 1-0 ante el Ajax. El Bayern Múnich, el actual campeón, venció 4-0 al Atlético de Madrid. El Inter empató 2-2 ante el Borussia Mönchengladbach. El Manchester City ganó 3-1 al Porto. En el Porto, gol del guajiro Lucho Díaz con pase de Mateo Uribe. El Atalanta goleó 4-0 al Midland. Uno por Zapata, otro por Muriel. Y pues el Olympiacos ganó 1-0 ante Marsella. Bueno, también pues pasando a los resultados del fin de semana en la Premier League, unos partidos muy, muy interesantes. Empezó la jornada con el partido entre el Everton y el Liverpool, partidazo yo creo que de la jornada número 5. Empataron 2-2, un buen partido de James. El Chelsea empató 3-3 al Southampton. El Manchester City ganó 1-0 ante el Arsenal. El Newcastle perdió en casa 4-1 ante el Manchester United. El Sheffield United empató 1-1 contra el Fulham. El Crystal Palace empató 1-1 ante el Brighton. El Tottenham, un partido sorprendente entre el Tottenham y el West Ham, ya que el Tottenham iba ganando 3-0. Y pues desde el minuto 75 hasta el finalizado del partido, el West Ham empató. También algo pues para decir de este partido fue el debut pues nuevamente de Gareth Bale. El Leicester cayó en casa 1-0 ante el Aston Villa. El West Brom empató 5-0 contra el Burnley. Y el Leeds United, el equipo de Bielsa, cayó en casa 1-0 ante Wolves. Bueno, ahora Dila nos va a comentar los resultados de la Liga Santander.
Sí, sorpresas en la jornada 6 de la Liga Española, que tuvo la primera en Cádiz. El Madrid perdió en casa contra el modesto Cádiz, recién ascendido, por 1-0. Y el Barcelona perdió de visitante contra el Getafe 1-0, un partido polémico en los que Koeman salió a dar declaraciones de fallas arbitrales. Y pasando pues de esto, decimos que el Granada venció el Sevilla, el Atlético de Madrid venció al Celta de Vigo, el Eibar empató 0-0 contra los Osasuna, el Bilbao venció 2-0 al Levante, el Villarreal, que está haciendo una excelente campaña, venció 2-1 al Valencia, Elche venció de visitante 2-0 al Alavés, el Huesca empató 2-2 con el Real Valladolid y el Betis perdió en casa contra el Real Sociedad por 3-0. El próximo sábado se estará disputando el clásico entre el Barça y el Real Madrid, que llegan uno de perder de local en la Champions y el otro de golear de local a un modesto equipo como el Ferencváros.
Así es, Dylan, y pues ahora Catalina nos va a comentar los resultados de la Serie A.
Sí, los resultados de la Serie A de la jornada número 4. Comencemos con el Nápoles, con la victoria del Nápoles 4-1 contra el Atalanta. Sampdoria venció 3-0 al Lazio. El AC Milán ganó 2-1 contra el Inter. El Crotone y la Juventus empataron 1-1. Sassuolo ganó 4-3 a Bolonia. Torino perdió 2-3 contra el Cagliari. Sepsia empató 2-2 contra el Fiorentina. Udinese ganó 3-2 contra el Parma. Roma venció y goleó al Benevento 5-2. Y Verona y Genoa empataron 0-0.
Así es, Catalina. Y pues así, por encimita, los colombianos, pues desde Portugal, Mateus Uribe anotó en el empate 2-2 del Porto ante el Sporting, doblete de Cristian Martínez Borja, la derrota 2-3 de la Liga de Quito ante el Independiente del Valle. En Croacia, Jorge Obregón marcó con el Nikkei Pazardin, que cayó 2-1 en condición de visitante. Gol de Cristian Montaño al Portmal, venció 1-0 al Salford. Desde Perú, José Cuero marcó uno de los dos goles con los que Cienciano le ganó 2-1 al Sport Boys. En América, pues en Uruguay, más exactamente, el colombiano Ignacio Yepes le dio un triunfo 1-0 al Cerro ante Wanderers. En el Ecuador, Juan David Jiménez anotó con el técnico universitario, que perdió 2-1. Juan Sebastián Herrera lo hizo con el Maracaná, que cayó 2-1 ante Universidad Católica. En Venezuela, Wilson Mena se reportó con Estudiantes de Mérida, que empató 1-1 con Trujillanos. En México, Franco Arizabal marcó en la derrota 3-2 de Alevines de Oaxaca ante Correcaminos. Pasamos a la Copa Libertadores, donde en la jornada 6, la última, Colo-Colo cayó en casa 1-0 ante Wisterman. Peñarol ganó 3-2 ante Atlético. River Plate ganó 3-0. Goles de Borré, desde Borré y de Carrascal, los dos colombianos, ante Liga de Quito. El Sao Paulo goleó 5-1 al Binacional. Olimpia perdió en casa 1-0 ante Delfín de Ecuador. Santos ganó 2-1 ante Defensa y Justicia. Nacional de Uruguay ganó 2-0 ante Alianza Lima. Racing Club de Argentina ganó ante Estudiantes de Mérida. Todavía hay partidos por definir para ver quiénes clasifican, pero pues ya hay unos grupos que ya están completos. En este caso, el grupo C, los clasificados son el Wisterman y el Atlético PR. Del grupo D clasificó el River Plate y la Liga de Quito. Por el grupo F clasificó el Nacional y el Racing Club. Y pues por el grupo G clasificó el Santos y Delfín. Bueno, creo que ya pues se nos acabó el tiempo. También como por recordar así por encima, esta semana también inicia la Europa League, donde van a haber partidos muy interesantes, entonces no se lo pierdan. Muchas gracias pues a Catalina, a Dylan por estar aquí otro programa más. Chicos, ¿algo que decir?
Pues primero que nos sigan en nuestras redes sociales como @estaciondeportiva, y también si quieren pues revivir esta emisión lo pueden hacer por medio de iVoox, ahí en Estación V, y después escogen Estación Deportiva. Y feliz de estar acá y esperamos que nos vuelvan a escuchar en la próxima emisión.
¿Y Catalina?
Sí, Dylan ya lo dijo todo, pero pues sin embargo recordar que ya pues nos acercamos casi que a la final de esta temporada de Estación Deportiva, pero pues nada quita la emoción de grabar un programa más, ¿no? Ya para finalizar, pues gracias por escucharnos.
Gracias a ustedes dos, a todas las personas que nos escucharon en este programa, así como lo dijo Catalina, este es nuestro penúltimo programa, y Dios quiere dentro de 8 días pues tendremos el último programa, que esperamos cerrarlo con broche de oro, varias victorias por parte de los colombianos, darle información, y sí, como dice Dylan, nos pueden seguir en nuestro Instagram como @estaciondeportivaov. Entonces, quienes habló, Luisa Garzón, espero que estén teniendo un excelente viernes y que tenga un muy buen fin de semana. Hasta luego.
Entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan. Mohamed Ali.
Catherine Ibargo en nueva marca mundial.
¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos Tokio 2020?
¿Volvieron a ganar Farah y Cabal?
¿Cuál es el mejor equipo de la Liga Águila Femenina?
¿Los escarabajos van por más en el ciclismo?
¿Somos campeones mundiales en bolos?
¿Nadie nos da la talla en patinaje a nivel mundial?
¿Somos los mejores en pesas?
¿El Atlético Bucaramanga tiene rumbo?
¿Colombia cada vez mejor a nivel mundial en todos los deportes?
Todo esto y mucho más en Estación Deportiva.
Seremos grandes, seremos fuertes.